El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. El Centro de Documentación de Honduras y la Fundación Democracia Sin Fronteras le da la bienvenida a usted y le invita a que participe de una discusión que parece geográficamente distante a la capital, pero en términos de producción de vida, de conservación de la biodiversidad, que es un asunto que viene bien a nuestras vidas en cualquier parte donde estemos, pues es el tema del río Cangrejal y específicamente el proyecto hidroeléctrico Río Cangrejal, el tema que vamos a conversar hoy en el programa. Nuestro invitado inicialmente es el señor José Herrero, es el presidente de la Fundación Cuero y Salado. ¿Cómo definir a don José? Como ceibeño y como consultor en temas ambientales. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo le va?
Un placer estar aquí.
Es un placer tenerle con nosotros. ¿Cuero y Salado son dos ríos o son dos entradas del mar a tierra firme?
El refugio de vida silvestre Cuero y Salado se llama así porque hay un río Cuero que baja del Parque Nacional Pico Bonito, y Salado es la barra de Salado y el pueblo de Salado, que fue donde originalmente se exportaron los primeros bananos a los Estados Unidos. Ahí la Standard Fruit Company, la antigua Vaccaro, compañía Vaccaro, ahí empezó a exportar, ahí tenían el muelle ellos. Era en el tiempo cuando los barcos venían de Nueva Orleans a La Habana, de La Habana a La Ceiba, y de ahí regresaban directamente a Nueva Orleans con banano. Entonces esta zona fue de la Standard Fruit Company y ahora se ha convertido en un refugio de vida silvestre bien reconocido mundialmente, sitio Ramsar.
¿Eso significa?
Eso es la asociación de humedales a nivel mundial. Se llama Ramsar por la ciudad de Irán, donde se hizo la primera conferencia de humedales a nivel mundial.
O sea, es un humedal.
Sí.
Que no, o sea, no es un pantano. Mucha gente piensa que un humedal es un pantano hediondo, tenebroso. No,
exactamente. Bueno, mire, en Honduras la gente piensa que los manglares y los humedales y los esteros hay que drenarlos para tener progreso, para sembrar palma africana. La verdad es que los humedales tropicales son fábricas de riqueza marina, son las incubadoras de la riqueza marina. Este refugio y todos los manglares en la costa norte, en las islas de la bahía, son las fábricas porque de recursos marinos, porque el animal no se reproduce en alta mar, el animal se reproduce en el manglar, en los esteros, y se reproduce en el arrecife. Entonces ahí es donde están las incubadoras del robalo, del camarón, del cangrejo, de la jaiba, etcétera. Usted sabe que las ramas del manglar son un montón de ramitas que entran al agua. Uh-huh. Entonces ahí los animales desovan y los pequeñitos pueden tener refugio de los peces grandes, y ahí crecen hasta que tienen un tamaño más grande para poder aguantar el trajín de la naturaleza. Y en combinación con el hecho de que los monos y las aves defecan, hacen sus necesidades, que caen ahí adentro de estas raíces, entonces eso se convierte en pequeñas bacterias que empieza el ciclo de la cadena alimentaria del animal. Esas pequeñas bacterias, las larvas del camarón, comen, y de ahí se hacen grandes, y ahí se empieza toda la la cadena, ¿verdad?, de que el pez más grande se come al chiquito, etcétera.
Pero que el grande para vivir necesita al chiquito.
Necesita al chiquito.
Y el chiquito para reproducirse necesita ese raizón. Fíjese que todo este rato he estado en vida submarina, estuve debajo del agua.
Sí, sí, sí. Me
estuve imaginando que era un pequeño pez que estaba en medio de las raíces.
Sí,
protegido de las pirañas, de los tiburones.
Exactamente, así es, así es. Entonces,
cuero y salado, ahí es cuero y salado.
Ahí es
cerquita de la Ceiba.
Sí, es un refugio de 14 kilómetros cuadrados cerquita de la Ceiba. Es uno de los lugares donde más se protege el manatí. Si usted va ahí, yo le garantizo que va a haber monos, que va a haber más especies de aves que durante todo un tour en Costa Rica.
Especialmente si me voy en la mañanita.
En la mañanita y en la tarde es algo estupendo. Tenemos 20 años de trabajar y en este refugio y ha valido la pena.
Don José, quiero confesarle que en Semana Santa el productor de este programa y su servidor estuvimos en la Ceiba.
Ajá.
Así es que cuero y salado me resulta tan familiar como el río Zacate. Ajá. Pero un río impresionante. Y voy a irme por el parque, por la cordillera, porque después de este río Zacate conocimos el río Cuyamel. ¡Qué río!
Exactamente.
¡Qué río! O sea, sí. Si uno quiere encontrar un río como los que se pintan en la descripción del Edén o del paraíso en la tierra, este río Cuyamel realmente a uno no le deja ninguna duda, porque estamos hablando de pozas profundas en medio de enormes peñascos de hasta 3 metros de profundidad o más, con la capacidad de poder ver las piedritas de colores abajo en el fondo.
Sí,
es realmente una belleza.
Mire, nosotros en la costa norte hemos sido bendecidos de una manera increíble. Esos ríos, esas quebradas de toda esa zona son las páginas de National Geographic. Los ticos que generan más de 1.600 millones de dólares al año en ecoturismo matarían por tener unos cuantos de esos ríos. La verdad es que el litoral atlántico tiene la mejor calidad de agua y las mejores cuencas hidrográficas en todo Centroamérica. Representa una riqueza para generar energía hidroeléctrica bien, bien diseñada, bien hecha, ecoturismo, corredores biológicos para biodiversidad, buenas cuencas de agua bien manejadas no permiten que se vengan de un solo y arrasen con los pueblos más abajo. La verdad es que la gente no sabe, pero el Parque Nacional Pico Bonito es la montaña más alta en el Caribe, desde la Florida por todo el Golfo de México, todos los Estados Unidos, todo México, hasta llegar a la Sierra Nevada de Santa Marta. Es el pico más alto en la costa de toda esa parte del continente. Entonces las nubes vienen del Caribe, chocan y drenan de regreso hacia el mar. Uh-huh. Entonces es una agua bien cristalina, y como no ha cruzado ningún lugar industrializado, entonces el agua es sumamente limpia y cristalina. Entonces es una fuente increíble. Hablando de fábricas, así como hablamos de fábricas de pescado y de camarón y cangrejo, que son los manglares, uh-huh, las cuencas hidrográficas, los hondureños deben de empezar a llamarlas, especialmente los políticos, fábricas de agua, porque eso es lo que son.
Fábricas de agua dulce, de disfrute humano y de conservación de toda una serie de ecosistemas.
Increíble.
No, me encanta cómo ha hablado del manglar y ahora del pico. O sea, hay un sitio visible. Miren, si usted está en la Ceiba, es precisamente ese pico bonito, que tiene, hay diferentes maneras de comparar con cosas humanas el pico, ¿verdad?
Sí.
Formas tiene uno diferente, le encuentra formas.
Sí.
Pero en esencia es una parte alta que se convierte en una especie de punchador natural de las nubes. O sea, un ordeñador por excelencia.
Exacto, exactamente.
Bueno, pasando por ahí, bueno, no pudimos ir a ese hotel ni estar en ese hotel, porque es muchísimo más caro que un hotel de abajo, pero mucha gente habla del privilegio que tiene un hotel estar por ahí. Yo no sé su impacto ambiental. Sí.
El Lodge de Pico Bonito, la verdad es que es un hotel que se ha distinguido en tener los criterios ecológicos y comunitarios más altos. Yo conozco el hotel bien y yo ayudé en asegurarnos de que sirviera como un ejemplo de cómo hacer un hotel correctamente, ecológicamente correctamente, políticamente correctamente, se identifican con las comunidades y el diseño fue hecho de una manera en compatibilidad con el medio ambiente, tratamiento de aguas, todo. La verdad es que los ticos estarían bien envidiosos de tener un hotel eso en su país, y por eso es que ese hotel ha salido en todas las revistas famosas y ha sido considerado como uno de los mejores hoteles pequeños de lujo en el mundo.
O sea, ahí tenemos un ejemplo de que sí hay una actividad industrial que puede ser operada en relación amistosa con la naturaleza.
Totalmente, sí, siempre es posible, especialmente si cuando empezás a conceptualizar tu proyecto, pensás en todos estos detalles. Es mucho más costo eficiente y al final es mucho más ganas más monetariamente si haces las cosas bien desde el principio. Hay otros hoteles que no han pensado en eso. El otro día en La Ceiba, hace como 2 años, hubo un problema porque uno de los hoteles en la playa no pensaron en que el nivel freático podía subir y pusieron las aguas negras bien cerca del agua potable, y cuando subió el nivel freático, porque demasiada lluvia, se contaminaron las dos. El hotel Lodge de Pico Bonito, eso lo conceptualizó desde el principio. Las aguas negras, los drenajes están bien abajo, compraron tierra para eso. La verdad es que el hotel es un orgullo y me alegra. Mire, ha estado en todas las revistas famosas mundiales y también coopera con la Fundación Parque Nacional Pico Bonito. Por cada huésped que va a los senderos, ellos hacen una donación por cada huésped a la Fundación Parque Nacional Pico Bonito. También prestan el hotel para eventos para la fundación, etcétera. Entonces, así deberían de hacerse los hoteles, que desde el inicio, cuando empezás a conceptualizar tu proyecto, pensás en todos estos detalles.
Bueno, uno está en La Ceiba y se da cuenta que los ceibeños tienen legítimo orgullo por este parque, y de hecho la vista general es de gente habitando una ciudad con una relación aceptable, diría yo, en términos armónicos, porque si uno comienza a ver de Jutiapa hacia allá, la relación con la cordillera es otra. Es que se mira, pero la diferencia. Sí. Bueno, de este hotel yo me voy a saltar la ciudad.
Okay.
Avanzando sería hacia el
este.
Hacia el este, exacto. Sí. Me paso la ciudad.
Sí.
Y sigo disfrutando la cordillera. La sigo disfrutando. Y llego al famoso río Cangrejal.
Correcto.
Que es un río que en esta época de verano se le ve corriendo al centro de dos márgenes grandes de arena.
Exactamente.
¿Verdad? O sea, se ve que en el invierno tiene una presencia de mayor respeto.
Absolutamente. El río Cangrejal, en tormentas de gran magnitud que ocurren todos los inviernos en esa zona, llena todo ese cauce, es increíble, durante el Mitch, no digamos.
Bueno, vamos a meternos al río Cangrejal, si le parece.
¿Cómo no?
Me pude bañar en el río Cangrejal. Es que tenía un deseo yo de conocer este río.
Sí.
Porque he escuchado durante estos años las dos historias, la historia bonita y la historia fea del río Cangrejal. La historia bonita de la temperatura de sus aguas, de la riqueza de su fauna.
Así es.
Porque lo pude confirmar. Desde un pequeño chacalín, que para mí sería un chacalín.
Ajá.
Que tiene una tenaza chiquita y una tenaza más larga, grande.
Exacto.
¿Verdad?
Sí.
Y que hay infinidad. O sea, uno se para en el río, se queda quieto, y tan pronto se queda quieto comienza a sentir un cosquilleo uno. Y es la cantidad de esos.
Sí.
Son chacalines, ¿no?
Sí, hay diferentes tipos de camaroncitos. Hay unos, inclusive, que son, sin exagerarle, desde la punta del micrófono hasta la base, sin exagerarle.
De grande.
Enorme, sí. Sí.
Híjole.
Hay diferentes tipos.
Pues,
y la biodiversidad en el río Cangrejal es muy, muy alta. Mucha gente ha tratado de decir que no. Mucha gente ha tratado de decir de que el río ya no sirve. Pero la verdad es que trajimos a un candidato a doctorado en la Universidad del Sur de Mississippi, el doctor Wilfredo Matamoros, que hizo un estudio de biodiversidad con una gente aquí de Tegucigalpa, don Julio Mérida, gente biólogo reconocido aquí en la universidad, y la verdad es que determinaron que la biomasa y la biodiversidad en el río Cangrejal es increíble. Inclusive están a punto de confirmar a través de ADN que hay una especie endémica. ahí. Entonces,
¿esto qué significa?
Un pescado que quiere decir que solo ahí se encuentra, uh-huh, o que solo en esa zona se encuentra.
Bueno, ahí hay tepemechín, que es un pez blanquito, sí, de su cuerpo,
sí,
una especie de cerdito de agua dulce,
sí, sí,
porque es gordito,
sí,
es visualmente atractivo.
Yo los tengo en mi pecera y son
tepemechín,
porque son animales que todo el tiempo se están moviendo. Las aguas del río Cangrejal son bien oxigenadas debido a la geología, ¿verdad? Como es un río que es bien abrupto y baja rápidamente.
De alto desnivel,
entonces las caídas generan
oxigenación.
Entonces, el tepemechín es de ese tipo. También hay unos plateados. Bueno, el famoso cuyamel, que la gente dice que no existe. Don Wilfredo Matamoros y su equipo determinaron que sí está, inclusive. Yo como voy al río bastante, el otro día, ahora para Semana Santa, estaban veniendo unos cuyameles que ya no se ven ni en la Mosquitia. Increíble. Y para su información, este tipo de pescado desova bien arriba y los huevos bajan para abajo. Y ¿cómo se llama? Se
la barra.
Sí, se producen ahí en el mar y de ahí regresan
al río. Sí, porque es un pez, una especie de salmón hondureño que puede nadar contra la corriente.
Nada contra la corriente,
sube
contra la corriente. Mire, es increíble, saltos, unos saltos enormes, y usted va a ver estos animalitos subiendo como los videos de Discovery Channel y National Geographic con el salmón. No tenemos nada que enseñar.
Bueno, estamos hablando de las historias ricas, bonitas, lindas del río Cangrejal, que tuve el privilegio de disfrutar en la Semana Santa, pero al regreso, después de la pausa, vamos a hablar de las amenazas que están sobre este río.
Correcto.
Sobre este río, orgullo de los ceiteños. Volvemos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa y estamos adentro del río Cangrejal. Vamos, la magia de la radio es poder trasladar a los oyentes al escenario de aquel tema o asunto que se trata. Estamos tratando de reflejar gráficamente el río Cangrejal, que desemboca en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe, en la proximidad de la Ceiba.
En la mera Ceiba. El río Cangrejal divide a la Ceiba en dos. Antes la Ceiba solo estaba en el lado oeste del río Cangrejal, pero la verdad es que la Ceiba ahora ha crecido y la ciudad está en ambos lados.
Es decir, creció hasta la salida a Jutiapa, Colón.
Hacia Colón, correctamente. Sí. Hacia el este.
Hay una ceiba de este lado del río y una ceiba del otro lado del río.
Así es.
En ambos lados hay ceibas.
Así es.
Porque eso yo sabía cuál es la ceiba, pues vengo de Copán, donde es el árbol sagrado de los mayas.
Correcto.
Pero es que físicamente en la ceiba hay árboles de ceiba en todos lados. Y los hay de este lado del río y al otro lado del río. Y es más, los hay río arriba.
También.
Son parte en el bosque.
Sí.
Así es. Bueno, el río Cangrejal, hablábamos de las historias bonitas del río, de su biodiversidad, de su limpieza, de el nivel de oxigenación de sus aguas, es interesante. Físicamente se ve poca agua, pero la fuerza del agua me llamó la atención. Hicimos una especie de concurso de tratar de agarrar una garuña seca, lo vamos a decir así, echada sobre el río. Y cómo nos costaba realmente luchar físicamente contra el agua. Se siente el agua fuerte.
Sí, es un río con mucha corriente, porque es un río bien estrepitoso, baja mucho desde arriba. Entonces es un río corto, cuya elevación baja rápidamente. Ahí donde la gente solo lo conoce donde cruzan en la carretera, que es abajo donde está bien ancho, hay playones, etcétera. Pero usted sube 5 minutos y usted va a estar en un cañón a donde todo el agua está más concentrada y está mucho más alto y más profundo.
En medio de enormes peñascos.
Sí.
O sea, es interesante. Hay una parte bien larga. Uno sube desde la ceiba hacia donde se encuentran las primeras posadas u hoteles de montaña.
Sí.
¿Verdad? Porque hay pequeños hoteles de montaña.
Hay pequeños hoteles de montaña. Hay hoteles de lujo ahí también.
Sí.
Muy buenos, hechos correctamente también. Como el Hotel Las Cascadas, que lo ha hecho uno de los inversionistas más grandes que hay en Honduras, un canadiense que ha hecho Lawson Rock, que es uno de los desarrollos urbanos más grandes en Roatán. Él se ha fijado en el río Cangrejal y ha invertido ahí, ha hecho un hotel de lujo. Tenés ese tipo de hotel, tenés el hotel Jungle Jack de don Oscar Pérez, que es para callejeros
seibeños. Ajá, y se mira que es como un estacionamiento para
los... correcto. Subís más arriba, está el bar Expatriados, Omega Tours, que es de unos alemanes, y subís más arriba y tengo el orgullo de decir que en Las Mangas hay un hotel de la comunidad. Y los jóvenes ahí son parte del manejo del hotel y también son guías ya capacitados. Entonces tenés todo
hotel
tipo
de la comunidad, o sea, de la gente que vive ahí.
Sí, de Las Mangas, es un hotel de la comunidad lo maneja y todo, sí.
Pues bueno, quiero decir que hasta esta zona donde empiezan los hoteles hay playones, es decir, hay arena, hay piedra,
sí.
Hay espacio incluso para meter los vehículos a la playa del río. Pero luego comienza a cerrarse el río.
Sí.
Y comienza a meterse uno en un cañón.
En un cañón.
Donde hay vegetación, digamos, pues, selva.
Hay
selva. Ambos lados del río.
Y las piedras, las rocas más gigantescas posibles.
Sí.
Más bellas, las piedras geológicamente más bellas del universo.
Porque son piedras que se ven limpiadas.
Pulidas, redondeadas, etcétera, de todo tipo de colores y tonos. Y en medio, las pozas más bellas, que yo creo que ni las páginas de National Geographic pueden tener ese tipo de belleza.
Son de esas pozas que uno no siente ninguna renunciación de meterse a ellas. Es decir, porque son una convocatoria al baño, un invite al ritual con la naturaleza, Miriam, de verdad. Y es interesante la temperatura del agua.
Sí.
Muy diferente a la temperatura del río Cuyamel.
Sí, sí.
O sea, la temperatura del agua, del Cangrejal, en horas de la tarde, mientras más se aproxima la noche, más bien como más acogedora.
Sí.
¿Verdad?
Sí, es correcto. En la mañanita fresquita.
Ajá.
Sí.
Bueno, es un río realmente bello. Otra... Y de hecho hay rótulos que así dicen.
Sí.
Este río es bello.
Sí. ¿Ya viene que los dio?
No, claro que los leí.
Sí.
Hay muchos rótulos, eso me pareció a mí interesante, porque es expresión de una cultura de matrimonio de la comunidad con su recurso.
Sí, la cultura seipeña tiene mentalidad de recreación, que es una señal de que la gente tiene más educación y en efecto, de acuerdo a las estadísticas, la gente de la ceiba es la gente que tiene más escuela en esa zona de Honduras. Y yo creo que cuando la gente es más educada,
la más instrucción,
sí,
su nivel de escolaridad es alto,
sí,
en promedio.
La naturaleza y tiene la tendencia de recreación natural, no solo de viajes o de fútbol, sino que apreciar y valorar la naturaleza.
Bueno, estamos en el río Cangrejal. Uno tiene la impresión ciertamente que es un río que va del nivel del mar levantándose. Yo no pude quería llegar a un lugar, Toncontín.
Toncontín.
Y a otro lugar, algo como Urraco.
Urraco.
Urraco, ¿verdad?
Sí, sí, tiene buena memoria, sí, sí. Fue.
Pero
hay otro bastante.
¿Verdad que sí?
Sí, el Pital, las Mangas, todo eso.
Sí. Algo como Urrupa, Urupéndula, no.
No sé, pues.
Bueno.
Yaruca.
Yaruca, exacto, sí. Yaruca.
Sí.
Yaruca.
Sí.
Quisimos llegar hasta Yaruca, ya es en la parte alta.
Es en la parte alta.
¿De cuántos kilómetros de recorrido estamos hablando?
El río es 22 kilómetros, es relativamente
corto.
Sí, bien corto.
¿Que viene de arriba de cuántos metros?
Sobre
el nivel del mar.
Yo diría que ha de estar, bueno, los tres ríos que forman el río Bangrejal, yo creo que bajan de hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar.
Sí.
Son altos.
Igual de la cordillera Pico Bonito.
Exacto, la cordillera Pico Bonito es 2.400. El Pico Bonito y el Pico Corozal tienen más de 8.000 pies, sí. O 2.400 y pico de metros.
Y estos ríos vienen de unos 4.500 metros, más o menos.
Como 2.400 metros.
2.400.
Sí, sí, sí.
Bueno, son ríos que vienen de una parte bien alta y pronto, 22 kilómetros abajo, sí, están besándose con la sal.
Exactamente.
Bueno, nosotros estamos viendo poéticamente este río, que ¿quién dice que la poesía no es una manera de vivir la vida? Si la poesía es, en esencia, una forma de vida. Es que ahí uno se siente parte de ese entorno,
sí,
y creo que un escritor que se retire ahí, un poeta que viva su tiempo ahí, un narrador que se vaya a meter a convivir con la gente, acabará escribiendo muy probablemente las mejores páginas de su relación con la naturaleza. No hay lugar a ninguna duda. Parte de esa historia bonita es ver a estos deportistas en esa especie de cayucos de...
Si son cayucos de plástico, kayaks.
Ajá, kayaks.
Que es basado en un diseño de los esquimales, indígenas del polo del polo norte.
Ajá.
Nada más que con la tecnología, pues ahora los materiales son más resistentes, han sido diseñados con computadoras, son hidrodinámicos, etcétera. Pero el diseño lo inventaron los indios Inuit, que son del polo ártico.
Uh-huh. Con remos o con...
Con un remo de dos aspas.
Ajá.
En aquel tiempo el fuselaje era de pieles de foca. Ahora es plástico, inyectado a alta presión.
¿Sí?
Con alta tecnología.
Pegan en una piedra y rebotan. Rebota la otra piedra, lo alinea. Es una cosa bien interesante, que uno se está bañando y pasan.
¿Sí?
Pasan, a cada ratito pasan.
Sí.
Y se ven japoneses, alemanes, pero también se ve hondureño.
Sí,
pues
sí, mi orgullo es que en los últimos 10 años he tenido el honor de poder haberle enseñado a niños hijos de campesinos ahí cómo kayakear, y ahora se han vuelto vías profesionales, que la verdad es que cuando pueda kayakear con ellos son 3-4 veces mejores que yo, aunque no les admito a ellos, ¿verdad? Pero la verdad es hipótesis que ya son adultos, 16, 17, 18, 20 años, que se les ha abierto un horizonte que nunca soñaron. Ellos ya se han convertido en guías profesionales para turistas extranjeros. Muchos de ellos han viajado a Inglaterra, Holanda, los Estados Unidos, la Mosquitia, etcétera. Ya son profesionales. Y
nacieron ahí.
Nacieron ahí.
En el Cangrejal.
Y muchos de ellos ya hablan inglés, hablan holandés, hablan alemán. Es algo... Se mira que los hipótesis de Honduras pueden progresar y hacer una buena vida.
Y ya reciben salario por día.
Salario por día, por huésped, en dólares, etcétera. Estos hipótesis ya se han abierto tu horizonte.
Mire, estamos conversando con don José Herrero, es el presidente de la Fundación Cuero y Salado, pero como organización que protege la vida en su más amplia dimensión, también es una fundación que se ocupa de lo que le podría pasar al río Cangrejal. Estamos hablando de la historia rosa, de la parte buena, lindísima del río Cangrejal, pero hay que decirle a los oyentes del programa que hay un proyecto hidroeléctrico propuesto por un empresario muy conocido, Freddy Nasser se llama él. Es uno de los altos inversionistas en energía térmica en el país.
Sí.
Uno de los más beneficiados con los contratos del Estado hondureño para conectar energía sucia, energía que encarece la factura petrolera del país, energía térmica. y es el impulsor de la compañía Hidro Honduras.
Correcto.
¿Y dónde pondrían esta represa?
La represa, el diseño de Don Freddy va a ser en un lugar arriba de un lugar conocido como el Pital.
Uh-huh.
El diseño original del proyecto hidroeléctrico del río Cangrejal original iba a ser más arriba, iba a ser un proyecto diseñado como el Cajón, iba a tener un lago grande y las turbinas iban a estar en la mera cortina. Desafortunadamente se cambió el proyecto y ahora se pretende hacer un proyecto que ya en el mundo ese tipo de diseño ya no se permite.
¿Cuál?
Porque van a sacar el agua del río por 14 kilómetros, van a secar el río.
O sea, va a cambiar el curso del río.
Van a meter todo el agua del río en un túnel. Lo que están tratando de hacer es generar más energía mediante un diseño que el agua se mete a un túnel y baja por la montaña varios kilómetros, 14 kilómetros, entonces esa caída genera más energía.
Más presión,
porque el río no tiene suficiente agua para generar los 40, 50 megawatts que ellos quieren generar.
Con su propio desnivel.
Sí, el problema es que en muchas ocasiones en Honduras los proyectos primero se diseñan y de ahí se piensa en el medio ambiente, y este fue el caso del Cangrejal. Ellos escogieron el número de megas que se iba a generar y de ahí...
¿Cuántos dijeron?
50. Uh-huh. Ahora no han bajado a 40, ya han acortado el túnel un poquito, pero la verdad es que así no se hacen los proyectos.
¿Cuánto tendría ese túnel, don José?
De 11 a 14 kilómetros. 14 kilómetros si fuera 50 megas, 11 kilómetros si fuera 40 megas.
O sea, prácticamente es embotellar el río en la mitad de su recorrido natural.
Sí, la verdad es que secarían la mejor parte del río. Ellos insisten que no lo van a secar porque le van a dejar 400 litros por segundo, pero 400 litros por segundo son dos barriles de agua. Usted mete dos barriles de agua en el río Cangrejal y se va por la arena. Después de muchos años nos admitieron los mismos ejecutivos de Honduras que sí se va a secar, pero que no se seca porque el agua va a correr por debajo. ¿Entienden? Entonces,
En los playones se mira que hay otro río subterráneo.
Exacto.
Que hay un desnivel en la arena que sale abajo.
Exactamente.
Como que hierve el agua ahí.
Exacto. Exacto.
O sea, el río está ahí, pero no se mira.
Sí. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es nosotros estamos...
Pero ahí no van a poder vivir los chacalines.
No va a poder vivir nada.
Los dormilones que vimos, los cremechines, sí. Nada.
No va a poder vivir nada, y el problema es que...
Ni el kayak no va a poder.
No, nada.
En la arena, pues.
Y, miren, si este proyecto fuera a resolver el problema energético de Honduras, bueno, ni modo, hay que hacer sacrificios. Pero la verdad es que el proyecto solo va a generar de 40 a 50 megas, de 4 a 8 horas al día. La ceiba necesita más de 100 megas, 24 horas al día. Entonces no es algo a nivel nacional. No salva ni la ceiba.
Ese es el consumo de la ceiba aproximado.
Sí,
exacto. 100 megas.
100 megas. Y este proyecto solo va a generar de 4 a 8 horas al día. Le dicen a la gente que va a ser resolver los apagones. Los apagones no tienen horario. Okay, le dicen a la gente que va a ser un proyecto de energía barata, pero no es verdad, porque aquí le voy a presentar la documentación de sus propios ingenieros de Harsha Engineering, una carta confidencial de Harsha Engineering, donde claramente dicen que ellos van a generar en las horas cuando la energía cuesta más, que es las horas pico. Entonces no es un proyecto de energía barata. Entonces destruir un río para generar energía a los precios más altos posibles no es un buen proyecto, además de que ellos tienen un contrato. Desafortunadamente, el ingeniero José Arriaga Yacamán, cuando era gerente de la ENEI, firmó un contrato con ellos,
con Hidro Honduras,
que le hace un daño grave e histórico al país.
Pero hábleme de esto cuando volvamos después de la pausa,
¿okay?
Porque este tema se va a poner caliente en las próximas semanas en el país.
Así es.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema. El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo
Si habrá camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa conversando con don José Herrero, es el presidente de la Fundación Cuero y Salado. Estamos llevando a ustedes este programa sobre el proyecto hidroeléctrico Río Cangrejal. Aquí en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hoy con el respaldo, el impulso del Centro de Documentación de Honduras y la Fundación Democracia Sin Fronteras. Estamos conversando de un proyecto hidroeléctrico planteado por la compañía Hidro Honduras, que se empeña en instalarlo ahí, y uno se baña en el Cangrejal y pregunta a la gente que llega ahí, a los habitantes de la zona, si están de acuerdo con el proyecto, y dicen que no están de acuerdo. Pero ¿cómo una empresa es capaz de comprar también liderazgos, pagar periodistas, comprar medios, manipular conciencias? Esto también lo sentí en la Ceiba. También hay conciencias a favor de este proyecto.
Definitivamente hay conciencias a favor de este proyecto, a gente que o le han mentido o no le importa el futuro de la Ceiba.
Y si hacemos una encuesta en este momento, ¿quiénes son más?
Yo diría que si hacemos una encuesta, nosotros somos más los que están en contra de que se instale el proyecto.
Los que estamos en contra de este diseño,
claro.
Estamos a favor de un buen diseño.
Claro.
Porque la cosa es que...
ustedes no están en contra de la producción de energía ahí.
Estamos a favor de la energía hidroeléctrica y ahí se puede...
En el río. Sin alterar su curso.
El problema es, mire, se puede afectar, porque todo afecta. El problema es que de los 1,000 millones de diseños posibles, oiga bien, de los 1,000 millones de diseños posibles en este universo, este es el diseño más dañino, más aberrado.
Enjaular el río.
Es lo peor que puede haber, especialmente de la manera que lo quieren hacer. Este proyecto es sumamente dañino y el único beneficio que tiene es que va a generar empleo por un año y medio. Que también todos los expertos han dicho que de la manera que está diseñado, que van a poner el campo de los trabajadores, el campamento de trabajadores, 800 hombres solteros al lado de una aldea bella de 500 personas, imagínense lo que va a generar. En todos los proyectos del mundo, las compañías ahora ponen el campamento de trabajo de trabajadores lejos de cualquier población, porque son 800 hombres que los días de fines de semana, cuando les pagan, andan buscando prostitución, andan buscando licor,
explotación sexual de niñas y niños.
Entonces es increíble que no lo han pensado. Ahorita vino otro experto a nivel mundial y dijo, lo primero que dijo es cómo era posible que esta gente no había pensado en ese hecho. Entonces, pero la cosa es que a los pobladores de los pueblitos, ellos dicen, aquí va a haber progreso, aquí va a haber 800 personas comprando, pero no le dicen lo otro.
Vamos por partes. ¿El señor Freddy Nasser es de la Ceiba?
El señor Freddy Nasser es de Tegucigalpa. Ahora, creo que era su papá era de Comayagua.
¿Quiénes son sus otros socios de este proyecto?
Creo que ha estado metido a Astaldi Colombos y había una compañía.
¿Eso es italiano?
Sí. Y había estado metido también la compañía Hydro West de los Estados Unidos, pero ellos se retiraron debido al hecho que se dieron cuenta que en Honduras no éramos tontos.
¿Socios locales hay del proyecto?
No.
¿Fito Irías por qué es promotor público de este proyecto?
No, Fito no es promotor público de este proyecto. Don Fito Irías más bien ha estado en contra, aún contando con el hecho de que don Fito es amigo de don Freddy, que Fito no está a favor de este proyecto. Fito quiere un proyecto bien hecho, que es lo que los ceibeños queremos. Miren, nosotros nunca hemos dicho que estamos en contra de la energía eléctrica. Categóricamente yo he retado a Hidro Honduras a que me enseñe un video, un lugar, o un testigo, o un audio donde dicen que yo digo que estoy en contra de la energía eléctrica. El problema es que nos tratan de hacer parecer extremistas. Los extremistas son ellos, porque fíjense que de el 100% del agua del río solo le van a dejar menos del 2%. Yo le he dicho a los de Hidro Honduras, oiganme, compartamos el río, agarren el 50%, agarren el 60%, agarren el 70%, pero no, ellos quieren todo el río. Ya hicieron sus números y ya saben que van a ganar 9 millones de dólares al año y no quieren soltar ni un centavo.
Ese es el cálculo, 9 millones de dólares.
Generen energía o no generen energía. Si falta el agua, tienen un contrato firmado por don José Arriaga Yacamán, cuando era gerente general del ENE, que es increíble que se hizo ese contrato, a donde claramente estipula de que si por hidrología baja, publicado en la Gaceta del año 2000, que si por hidrología baja, ellos no pueden generar lo contratado, a ellos les pagan en full.
Son, como dice don Gautama Fonseca, unos hombres malditos, y sean malditos. Así termina los artículos Gautama cuando se refiere a estos hombres, porque lo mismo es energía térmica. Si no se produce energía, el Estado tiene que pagarles igual,
que es el pueblo.
Miren, ahí el contrato dice que si baja el nivel del agua del río Cangrejal,
si el agua del río, si no hay suficiente agua para generar lo contratado, se les paga de todos modos.
Siempre.
Y miren, lo más triste es, aquí tengo la
ley. ¿Y la inversión de ellos cuál sería?
La inversión de ellos es, se supone que van a invertir como 80 millones de dólares.
¿En okay. toda la inversión?
En toda la inversión. Ahora dicen
van
que
van a ganar casi 10 millones en el año, sí. O sea que en menos de 4 años con los extras, sí. Ellos recuperan la inversión.
Mire, el problema es el siguiente. La ley de Honduras está bien clara. El artículo 34 de la Ley General del Medio Ambiente de Honduras dice que todo proyecto hidroeléctrico será precedido obligatoriamente de un plan de ordenamiento hidrológico y de una evaluación de impacto ambiental.
¿Y qué dicen las evaluaciones de impacto ambiental?
La evaluación de impacto ambiental dicen que los expertos a nivel mundial que trajo el presidente Ricardo Maduro, aún siendo gran amigo de don Freddy Nasser, dicen
sí,
que
se reúnen en Miami, dicen,
en todos lados, pero aún así, don Ricardo Maduro, le doy las gracias de parte de todos los empeños decentes de que trajo 3 expertos a nivel mundial
para una opinión independiente.
Y lo que dijeron es que el estudio de impacto ambiental era basura. Así claramente lo dijeron. Y el plan de ordenamiento hidrológico no lo han hecho. Entonces, mire, el plan de ordenamiento hidrológico te dice cuánto agua hay en el río para generar cuánta energía. No lo han hecho, pero tienen un contrato que si no hay agua, a ellos se les paga de todos modos, generen o no generen. Entonces, el contrato no solo los exonera de cumplir con la ley, sino que les paga por violar la ley. Y establece un precedente histórico nefasto, porque todos los proyectos hidroeléctricos van a tener esa cláusula, que es una cláusula de proyectos térmicos, que la gente de Hidro Honduras son expertos en esos
proyectos térmicos. Claro, que son los mismos.
Miren,
son los mismos.
Yo he tratado, y yo no soy una persona radical. Yo soy una persona que quiere lo mejor para el país con flexibilidad. Como le digo, si este proyecto iba a salvar a Honduras de una crisis energética de verdad, yo, pues ni modo, ¿verdad? Pero no es así. Eso es una mentira. Y segundo, yo lo que quisiera es convencer a don Freddy Nasser de que le deje un mejor legado a Honduras. Y el mejor legado es que cambie el diseño. Pero no quiere, y está bien, porque como buen hombre de negocios que es, él tiene un contrato buenísimo. Garantizado el precio fijo, entregue energía al pueblo o no entregue. Ok, ¿qué ha pasado? Los técnicos y los ejecutivos de Honduras han ido a la Ceiba y le han mentido al pueblo diciendo que no tenemos razón, que nosotros no sabemos interpretar el contrato y todo, pero como usted puede ver aquí, convencimos a la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida que le escribieran una carta al ingeniero Angelo Botassi, otro gran amigo, que era el gerente general de la ENEA.
¿Amigo de quién?
Otro gran amigo de don Freddy, a donde se les pide que si el inciso G de la sección 4.3 del contrato publicado en la Gaceta en el 2000 tiene validez, y que si no hay suficiente agua para generar, es correcto que la cláusula G los exonera de cumplir con dicha entrega sin ser penalizados en sus ajustes de pagos. ¿okay? La Cámara de Comercio está a favor del proyecto ciegamente casi, pero afortunadamente hay gente pensante ahí, entonces decidieron decir, bueno, no podemos estar a favor de contratos al estilo de las térmicas. Entonces le escribieron esta carta. La carta es bien simple, si el inciso G aplica o no. La carta de respuesta del ingeniero Botassi,
¿qué dice?
No dice nada. Que vamos a ver que tal vez se va a modificar, que en el futuro, si el contrato se hizo en el 2000, ya está hecho. Aplica el inciso G de la cláusula 4.3. La respuesta es sí o no.
Esos son los contratos leoninos. En tanto, la mayor tajada de la víctima es para el león.
Exacto.
Que lo cazó.
Sí.
O sea que ahí el león es el mismo león de ENCE, ¿verdad?
Sí.
En las térmicas.
Sí.
Y los socios políticos son los mismos que pudieran venir a la gerencia de la ENE.
Exactamente.
Después de don Juan Vendec.
Exactamente. Y le voy a decir, algo. Nosotros hemos tratado de trabajar con don Freddy Nasser y con esa gente. Nos hemos reunido con ellos y nos han dicho que sí, que se van a poner de acuerdo, pero de ahí sale en la prensa o en la radio de que ya nos pusimos de acuerdo. Ajá. Cuando lo único que hemos hecho es ponernos de acuerdo para reunirnos.
Intercambiar información, criterios.
Yo siempre he pensado que el diálogo correcto y profesional es la mejor manera, pero no han hecho caso, me han atacado personalmente, porque cuando uno no cuenta con criterios técnicos, legales, ideológicos, ecológicos y económicos, uno ataca a la persona, y eso es lo que han hecho.
Si no se ataca el concepto, no se desmenuza el tema, se ataca a la persona.
Exacto. Y mire, le voy a leer así rápidamente el informe del doctor Sergio Rolando Muñoz Juárez, doctor ingeniero graduado de las mejores universidades de Francia, que vino aquí a petición del gobierno de Honduras para dar una opinión imparcial.
Lo pidió
el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y las Naciones Unidas lo nominaron. Lo pidió doña Patricia Pantin y don Ricardo Maduro. Mire bien, don Ricardo, siendo buen amigo de Freddy, sabiendo que el proyecto estaba plagado de desastres potenciales y de deficiencias increíbles, pidió una opinión profesional.
Claro, no quería salvar su responsabilidad, aunque esté de acuerdo. Buscar un formalismo que le dé una salida.
Pero obró mejor que los otros, dice que normalmente, bueno, obró mejor que otros funcionarios en otros administraciones pasadas, porque la ministra de Recursos Naturales, durante el periodo de don Carlos Flores, me dijo que ella no sabía porque yo estaba en contra del proyecto.
Xiomara.
Mire, me dijo que ella estaba a favor del proyecto, y cuando yo le dije que tenía un túnel en el diseño, me dijo que no era verdad. No sabía, no tenía ni la menor idea, y ya lo había probado.
Aunque supiera, fingiera demencia, como fingió demencia doña Xiomara en el tema de minería, cielo abierto.
Imagínense, pero lo que lo quiere decir es que este gobierno pasado por lo menos mandó a traer expertos reconocidos a nivel mundial, y el doctor Sergio Muñoz, en su primera página, en el resumen ejecutivo, la primera página del informe, el primer párrafo, claramente dice: la información hidrogeológica presentada en el estudio de impacto ambiental elaborado por la firma consultora Knight Piso no es suficiente y técnicamente está débilmente fundamentada, por lo que no es posible determinar a partir de ella las posibles consecuencias de la construcción y operación del proyecto sobre las fuentes de agua de la Ceiba. Segundo párrafo: se pasó completamente por alto que gran parte de la ciudad de la Ceiba, oiga bien, se pasó completamente por alto que gran parte de la ciudad de la Ceiba se encuentra sentada sobre una llanura del Taica, del cual no se descubrió, etcétera, etcétera. Y de ahí claramente dice que la regulación de los caudales del río Cangrejal podría incidir sobre la dinámica de la cuña salina y provocar la migración del frente de la cuña salina hacia el continente. Intrusión marina se arruina en el acuífero de la Ceiba. La Ceiba depende de su acuífero para la mitad del agua. La mitad del agua nosotros viene de pozos. Usted sabe que el estudio de impacto ambiental ni mencionó el acuífero. En absoluto.
En absoluto. O sea, donde cae el río.
Exactamente.
Y que si se mete más la sal, al disminuir el agua dulce, produce un desastre en términos de ecosistema.
Lo que dice es que los sedimentos que roja el río Cangrejal contribuyen.
Don Freddy.
Sí.
El dinero.
Sí.
Exacto. Los dólares.
¿Y sabe qué? Don Freddy puede hacer un buen proyecto y puede hacer un buen negocio en el río Cangrejal. Y esperamos un milagro, ¿verdad?, de que él recapacite primero, que se dé cuenta que este proyecto viola las leyes y que no puede. Ahora, con el Tratado de Libre Comercio, CAFTA, Honduras tiene que cumplir con sus leyes de medio ambiente, y si no, puede ser sujeto a multas hasta de $15 millones al año. si por ejemplo, si no cumple con el artículo 34, si no cumple con la Constitución, si no cumple con el hecho de que violaron la ley de municipalidades, porque fíjense que obtuvieron el derecho de todas las aguas, de todas las gotas de agua del río Congresal, sin consultar con un solo cipreño, con la municipalidad.
Ajá, ¿cómo fue eso?
Aquí en Tegucigalpa, don José Arriaga Camán le dio el contrato con todos los derechos sin consultar con un...
Sin pedirle a la gente que vive allá en las comunidades, nada, que conocimos,
nada,
ni Contín,
nada, ni la Ceiba, nada. Y el doctor
Don... Ni la municipalidad local.
Ni nadie. Y le voy a decir, ahora está el informe del doctor Dominique Gray, que es el economista. El primero es hidrogeólogo. Ahora el doctor Dominique Gray, otra persona, otro experto traído por el Banco Interamericano.
Economista.
Economista en aspectos económicos, turísticos y sociales. Una eminencia. ¿Qué es lo que dice él? El contrato eléctrico entre Hidro Honduras y la ENE prevé que Hidro Honduras no devolverá ninguna penalización en caso de que la hidrología del río no permita generar lo contratado. Esto significa que la ENE y el gobierno, que es el pueblo, deberá asumir el riesgo de hidrología baja. ¿Por qué nosotros tenemos que asumir ese riesgo? Y de ahí dice, existen varios mecanismos para redistribuir los beneficios que genere un proyecto hidroeléctrico en el nivel nacional. Y cita a la ley 99 de Colombia, y aquí está la ley de Colombia, que todo esto se los estoy entregando, donde claramente dice que el 3% de la ganancia va para la municipalidad que tiene jurisdicción geográfica sobre el río, que sería la Ceiba, porque el río Cangrejal es parte de del límite municipal de la Ceiba.
Claro.
Otro 1.5% va a las comunidades arriba de la represa, otro 1.5% va a las comunidades abajo, para esas comunidades y para cuidar la cuenca. ¿Sabe cuánto le está dando de derechos a Hidro Honduras? Cero, nada. Nada en absoluto.
Y esto lo que va a producir es lo que ha pasado con el bosque de pino.
¿Sí?
Que se creó un régimen privado del bosque que hizo que las comunidades sientan que no tienen nada. Y entonces produce una pérdida de identidad, conexión, comunicación y sentido de pertenencia con el entorno. Y entonces no se cuida. Más bien se le empezaría a mirar a ese río como el río de Freddy Nasser.
Y no solo eso,
y aceptarlo.
Fíjese que han llegado al extremo.
A destruirlo.
Sí, han llegado al extremo de conseguir cartas del SANA que dice que el río Cangrejal, el agua ya no sirve. Y que por eso los vecinos no deben preocupar por esa agua porque está llena de metales pesados. Pero nosotros mandamos a hacer, las organizaciones ambientalistas solicitaron a organizaciones internacionales que hicieran un estudio de las aguas y metales pesados, y salió que el río Cangrejal no tiene metales pesados.
Porque no hay industria minera.
Nada.
Por supuesto, puede arrastrar todas naturales.
Sí, todas las aguas tienen sus contenidos de partes por millones, pero es un nivel natural. Ellos trataron de decir que el río era ponzoñoso, no lo es.
Y usaron al SANA.
Usaron al SANA. De
ahí usaron. Ahí lo usaron en Ciudad Mateo al SANA.
Bueno, sí. Y de ahí usaron también unos biólogos hondureños que vendieron el río y todos sus conceptos para que dijeran que ya no había biodiversidad. Sin embargo, la Universidad del Sur de Mississippi, un candidato a doctor, un hondureño, Wilfredo Matamoros, con sus asociados aquí de Tegucigalpa, Julio Mérida y otros biólogos de aquí, hicieron un estudio de la biomasa en el río y comprobaron con el rigor metodológico científico, no con la diarrea verbal de gente vendida, que el río todavía tiene una biodiversidad y una biomasa increíble y que hasta puede tener especies endémicas. Entonces, como le digo, todo el producto de Honduras ha sido barato, no científico, no válido, etcétera,
inducido, manipulado,
sí,
sobornando a autoridades públicas. Mejor déjenme hacer la pausa.
Sí,
porque al regreso usted nos dice que la gente vendida se caracteriza por diarreas verbales. Y oímos diarreas verbales en relación a este tema en la Ceiba.
En Semana Santa.
Sí, sí, perdón, el cardenal, hacemos la pausa y volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a legalizar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
entramos a la parte final de este programa sobre el proyecto hidroeléctrico Río Cangrejal que impulsa la compañía Hidro Honduras. ¿Desde qué año?
Miren, ellos yo creo que tienen, bueno, este asunto tenemos ya como 9 años.
9 años.
Sí.
Y bueno, hay posibilidad de construir una verdad. Sí. Una verdad es los ríos con potencia de caudal, con un nivel exquisito sobre el nivel del mar, sobre los 2.400 metros, hay que aprovecharlo para algo más, como decía Pineda Ponce, que ver los hermosos atardeceres en la selva de la cordillera Pico Bonito. Una verdad se puede construir diciendo, un río caudaloso como el río Cangrejal, hay que hacerlo producir mínimamente 40 megavatios durante 8 horas diarias, y no solamente contemplarlo con turistas japoneses y alemanes que disfrutan de las tardes en kayak. Una verdad se puede construir, y aquí se ha construido usando a la ENI, al SANA, a la municipalidad, medios de comunicación, periodistas, empresarios. La tajada es jugosa, casi 10 millones de dólares al año. 10 millones de dólares al año, con una inversión bien baja.
Sí.
Proyectada baja. Bueno, esa es la guerra que le toca a los ceibeños, entre una verdad inducida y un recurso natural que puede correr peligro.
Sí.
Si los ceibeños son llamados a defender el río Cangrejal, ¿se movilizan?
Mira, yo no soy radical, inclusive yo no soy de andar demostrando ni nada, pero...
¿Demostrando fuerza no?
No, yo...
Creo en la construcción de la opinión pública.
Creo en eso, creo en argumentos sólidos, técnicos, profesionales, no es necesario salir a las calles. Esto está bien claro que tenemos razón económicamente, moralmente, legalmente, hidrológicamente, ecológicamente, etcétera.
Uh-huh.
Entonces... Además, pero se lo voy a decir, señoras mayores de edad, de todo nivel social, hombres de negocio, me han dicho, decime el momento que querés que me vaya a acostar en la carretera.
A mí me parece un poco extraño este discurso frente a gente que tiene mucho dinero.
Sí.
Este discurso de ustedes de que, bueno, si buscamos otro diseño, pues aceptamos. ¿Qué tal un día los ceibeños dicen, no queremos que de ningún modo se produzca energía hidroeléctrica en el río Cangrejal, queremos más kayak, queremos más hotel y hospedaje de montaña, queremos más ecoturismo, ingreso de divisas sanas, y olvidémonos de instalar turbinas, señor Freddy Nasser?
Eso es una opinión de muchos buenos ceibeños. Uh-huh. Inclusive yo sé que el ministro de turismo, don Ricardo Martínez, tiene esa opinión. Entonces, irónicamente, yo soy más diplomático y yo soy un poquito más mediador. Yo digo que existen diseños mejores y que el país necesita energía hidroeléctrica y que debemos de aprovechar el río Cangrejal con energía hidroeléctrica, pero de una manera que sea más compatible con los ceibeños y que tenga el concepto de multipropósito y multibeneficio, que este proyecto no lo tiene.
Ahí le va a pasar lo mismo de los habitantes de La Venta en Olancho.
Ajá.
Que tenían la belleza escénica y además en términos de recurso de agua para el baño, para la vida en familia, los fines de semana, en los chorros de Babilonia, pusieron las máquinas arriba de producción de energía hidroeléctrica, no sé si de 10 o de 15 megas, y los chorros ya ni se ven.
Sí.
Y se ven, tienen una coloración, porque yo he ido después de la instalación de estas máquinas,
sí,
que tienen aceite, que tienen
grasa,
el agua cambia,
sí,
ya no disfruta uno de bañarse en los ríos, en el chorro de Babilonia.
Sí. Mire, yo le voy a decir...
Si le deja que instalen eso, yo ni Omar vamos a volver al río Cangrejal.
Mire, el ecoturismo, el turismo es la empresa que más empleo genera en el mundo. Es el mejor futuro para esa zona. Y la verdad es que el río, en términos turísticos, puede generar más riqueza a largo plazo que cualquier proyecto hidroeléctrico. Entonces, esa es una posición. Mi posición es más diplomática. Yo pienso que todos los ríos en Honduras deben de generar un poquito de energía hidroeléctrica, pero bien hecho. La verdad es que existen otras alternativas de otros ríos. Hidro Honduras puede generar energía en otros ríos. El problema es el contrato que tienen. No lo quieren de dejar porque le garantiza. Exista agua, no exista agua, generen o no generen. Ellos tienen 9.5 millones de dólares al año garantizados.
Seguro demandarían. seguro demandarían.
No pueden demandar porque el contrato claramente de la Gaceta dice que si después de 18 meses de haber firmado, que ya pasaron varios años, no pueden demandar. Entonces legalmente ellos no pueden demandar.
Bueno,
lo idóneo sería que esta gente se convenza de que el proyecto es malo. Mire, le voy a leer lo que dice el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos.
La última línea, al cierre del programa.
Ok, mire. La represa está diseñada para resistir condiciones de tormentas del 1% de probabilidad de ocurrencia. Es posible que esto no sea adecuado cuando hay centros de población e infraestructura en áreas que pueden ser afectadas por la falla de la represa. Lo mismo que dijo el doctor Sergio Muñoz, que se pasó completamente por alto la ciudad de La Ceiba. Lo otro, de acuerdo a los análisis, la sedimentación puede ocasionar la reducción de capacidad a un 50% dentro de 10 años. Pero a ellos no les importa, pues como el contrato dice que generen o no generen, si de aquí a 10 años solo hay suficiente agua para generar la mitad de lo contratado, a ellos les pagan en full. Entonces, ¿qué pasa? Es como un contrato donde yo le digo, yo te voy a vender 100 tortillas todos los días a 100 lempiras, un lempira cada tortilla, pero te meto una cláusula que si me hace falta maíz y yo no te puedo entregar las 100 tortillas y mañana solo hay maíz para hacer una tortilla, vos me tenés que pagar para las 100. Ese es el contrato de Honduras, que establece un precedente nefasto e histórico, porque todos los proyectos hidroeléctricos van a querer tener esa cláusula de pago fijo, entrega energía al pueblo. ¿No?
Gracias. Gracias, don José. Con esa metáfora de las tortillas, seguramente que el tema de la represa del Tigre en la frontera entre Honduras y El Salvador será un tema de debate ambiental, político, en los próximos espacios aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Gracias, con su permiso, nos vemos aquí el próximo miércoles.
Muchas gracias, usted ha sido excelente. Muchas gracias.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.